hoy, ¿cómo es la cosa en este momento en Bogotá? Presentemos al secretario de Salud, por favor.
Sí, Julio, saludamos hasta ahora al secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. Secretario, gracias por atendernos hasta ahora en la W. Y cuéntenos esas medidas que acaba de anunciar la alcaldía. En primer lugar, el tema de los eventos que serán cancelados. Cuéntenos, secretario, ¿en qué se basó la administración distrital para tomar esta determinación?
Bueno, muy buenos días a usted, a todo su equipo de trabajo y, por supuesto, a la audiencia. Tomamos decisiones en tres sentidos. A ver, la información con que disponemos a nivel mundial, que todavía es precaria porque es un virus nuevo, todos lo sabemos, nos habla de que la transmisión es aérea de un virus respiratorio y, por ende, lo primero que hacemos es una medida para que las personas sean conscientes de que el estado de salud individual y colectivo es responsabilidad de todos. Y ahí esas medidas de lavarnos las manos varias veces al día, de revisar cómo están las personas a nuestro alrededor y de revisar a las personas mayores que pueden ser las más lábiles. Pero segundo, se toman unas decisiones de carácter colectivo. Todas las infecciones respiratorias se transmiten de persona a persona. Por ende, tenemos que decidir limitar las reuniones que se realizan normalmente. El número de 1,000 personas para una reunión masiva no lo pone la Secretaría ni el Distrito, lo pone la Organización Mundial de la Salud. Una reunión masiva es aquella que tiene más de 1,000 personas durante más de media hora con algún tipo de propósito. Esas son las reuniones que no se seguirán haciendo ni en lo público ni en lo privado, y de hecho, con número inferior a ese, invitamos a que se restrinjan en la medida de lo posible, porque en realidad 800, 700 o 400 personas también constituyen un riesgo, aun cuando no es tan alto. En tercer lugar, estamos planteando un nuevo modelo de atención. El modelo de aseguramiento riñe un poco con las medidas que se tienen que tomar en salud pública. Entonces, en el caso de la ciudad de Bogotá, nos reunimos con las diferentes EPS, aseguradores, etcétera, y les dijimos, partámonos Bogotá. Si nosotros tenemos una ciudad tan grande y están diferentes entidades, Compensar, Famisanar, Sanitas, Sura, la misma Secretaría con Capital Salud, y tiene cada uno un número de personas afiliadas, no vayamos todos a la misma unidad residencial con 5 o 6 equipos a mirar personas porque son diferentes en cada apartamento. Vámonos a hacer barridos territoriales. Esto es absolutamente novedoso, no se había hecho. Y las EPS, las entidades, dijeron, listo, no hay ningún problema, le jugamos a esto. Vamos a poner unos equipos extramurales, sí. Entonces.
O sea, ¿sí? ¿Van a ir las personas de las EPS a los barrios a atender allí a las personas o cómo va a ser la dinámica?
Ese es el propósito, tener un número único telefónico que vamos a gestionar desde el 123 y las personas que tengan sintomatología, las personas que tengan dudas, puedan consultar telefónicamente. Nosotros evaluamos rápidamente el riesgo y desplazamos equipos médico asistenciales a los hogares de las personas, de suerte que una gran cantidad de ellas no tenga que acudir a los servicios de salud. Ese es el reto que el mundo tiene.
Sí, secretario,
en los otros países donde esto ha colapsado.
Claro, perdóneme, lo interrumpo para preguntarle también, porque ustedes habían anunciado ayer que van a enviar a domicilio los medicamentos para que las personas no tengan que acercarse a las EPS para reclamarlos. ¿De qué manera el distrito va a organizarse para poder cumplirle a tanta gente que tendría que reclamar sus medicamentos?
Es una promesa que hicimos antes de llegar a la alcaldía y que queríamos hacer realidad en el segundo semestre cuando tuviéramos nuestro plan de desarrollo, pero que esta circunstancia nos permite adelantar. Hay personas, usted lo sabe, que van cada mes, cada 2 meses a recibir exactamente el mismo medicamento a la misma IPS. Hombre, si esto es una actividad reiterativa, ¿por qué no le evitamos al sistema y a esa persona en particular el que tenga que ir? Entonces, por lo menos a partir de la red pública hospitalaria y con los pacientes afiliados a Capital Salud, vamos a implementar un mecanismo en el que si yo soy hipertenso y recibo el mismo medicamento cada mes, no tenga que ir yo por él, sino que yo se lo llevo a su casa. Eso permite que ese paciente, que además es crónico y puede tener una patología concurrente, no tenga que exponerse en los servicios de urgencias y no me congestione los servicios.
Sí, secretario, el director del INVIMA, Julio César Aldana, acaba de declarar el tapabocas como un elemento vital médico no disponible. Explíquenos qué quiere decir eso y qué implica para los bogotanos y para Colombia en general.
Fue una medida que habíamos discutido con el director desde la semana pasada, hemos sido testigos ustedes también de que había un relativo desabastecimiento en el mercado y es un desabastecimiento que no es objetivo, me explico. El INVIMA hace una evaluación de cuántos tapabocas hay en Colombia y nos dice que hay alrededor de 10 millones de tapabocas y sin embargo oferta en el mercado no hay. Es un fenómeno de acaparamiento probablemente por el proceso de encarecimiento que hay hoy por la demanda. al INVIMA determinar que esto es un implemento que es de seguridad pública, de salud pública, nos permite, número uno, hacer un requiso de aquellas personas o entidades que eventualmente los estén acaparando y poder disponerlos, por supuesto, pagando el costo que ellos tienen. Pero además nos permite hacer importaciones express de tapabocas que se estén requiriendo. Y por último, estamos evaluando en el Distrito de Bogotá la producción doméstica de tapabocas. Ya evaluamos desde hace unos 15 días y lo dispusimos al INVIMA, telas que nos permitirían perfectamente, de efecto que tienen otros tapabocas, de producción nacional y abastecer el mercado y las IPS del distrito.
Señor secretario, cualquier persona que se monte a Transmilenio en hora pico, le voy a poner un ejemplo, estación calle 100, 6 de la tarde, pues sabe que va a tener contacto muy cercano con más de 50 personas, por lo menos, por muchas horas. ¿Es suficiente con que laven los buses de Transmilenio para evitar la propagación del virus?
Todas estas son medidas que evaluamos día a día. Ese es uno de los temas que más evaluamos a lo largo de los últimos 4 o 5 días mientras estábamos en las mesas de trabajo de cara a las medidas que se tomaron. Claro que Transmilenio es un evento de aglomeración pública cotidiana. Pensamos que bloquear el transporte en Transmilenio es acabar con la ciudad y en este momento las medidas epidemiológicas no nos dan evidencia para que sea necesario. También podríamos mandar todos los chicos del sector educativo a su casa. Todavía no tenemos la evidencia de que eso sea necesario. Con las medidas anunciadas ayer, lo que esperamos es que no se tenga que llegar a ese nivel de drasticidad en la limitación de la movilidad de las personas. Otros países, otras ciudades ya lo han hecho. Por eso nosotros, ante los 3 primeros casos, estamos tomando decisiones supremamente importantes que lo que pretenden es que la curva del pico de la enfermedad, que la vamos a tener, el COVID llegó y se va a quedar. Vamos a tener más casos en Bogotá, pero con estas medidas podemos ampliar el tiempo en el que se presenten y, por ende, no tener que tomar medidas tan drásticas como limitar la movilidad de las personas de cara a enfrentar la epidemia que estamos viviendo.
Secretario de Salud Alejandro Gómez, muchas gracias por habernos explicado este tema en la W y, por supuesto, estaremos atentos a las determinaciones y a los efectos que puedan tener estas decisiones en los próximos días en Bogotá.
Son ustedes muy amables, estoy a sus órdenes. Feliz día.
Gracias, secretario.